RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Audiencia de RCN en Ibagué, en el Tolima, muy buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy miércoles 26 de noviembre del año 2014. Se presentan lluvias aisladas en Ibagué, en algunos sectores de la capital del departamento del Tolima, una temperatura aproximada a los 15 grados centígrados, y aquí iniciamos este resumen de los hechos más importantes a nivel local y regional.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
Fue liberado menor de 10 años, quien había sido secuestrado en la vereda Tetuancito, zona rural del municipio de San Antonio. El comandante de la Policía Tolima, coronel Víctor Alfonso Rojas Silva, dijo que el menor fue entregado hacia las 9 de la noche a sus familiares y se desconoce si se pagó o no por su rescate. El menor se encontró en buenas condiciones de salud, señaló el oficial.
375 estudiantes de 75 centros educativos de 35 municipios del departamento participan del 15º Congreso Ecológico que se realiza hasta el próximo jueves en Melgar.
Fenalco Tolima advirtió sobre incremento de circulación de monedas y billetes falsos en Ibagué. El director del gremio en la región, Edgar Rodríguez, reveló que en las últimas semanas se ha detectado la circulación de monedas de 1000 y billetes de 50.000 falsos, especialmente en estaciones de servicio y negocios de pequeños comerciantes.
El alcalde Luis H. Rodríguez aseguró que no convocará una consulta popular hasta que no se defina si es competencia o no de los mandatarios locales realizar este tipo de procesos para definir si los habitantes, en este caso de Ibagué, quieren o no un proceso minero en la región.
La lepra continúa afectando a varias personas en el Tolima. El coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Gobernación, Feir Alarcón, dijo a RCN que anualmente se detectan entre 25 y 30 casos nuevos. Los pacientes han sido identificados y reciben actualmente el tratamiento correspondiente.
Secretario de Infraestructura de Ibagué, Jorge Pérez, informó que en la carrera sexta se hará un mejoramiento de la estructura y se cambiará la carpeta asfáltica para darle una mejor imagen a esta vía de la ciudad, e indicó que la intervención total costaría aproximadamente 25.000 millones de pesos.
En 10 municipios del Tolima fue percibido el movimiento sísmico ocurrido ayer sobre las 3:10 de la tarde de 5.1 grados en la escala de Richter y que tuvo como epicentro el municipio de Mesa de los Santos en Santander. El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo en el Tolima, Eduardo Rodríguez, afirmó que el temblor se sintió en edificaciones altas en Ibagué, al igual que en Cajamarca, y también con intensidad en municipios del norte del Tolima como Líbano y Villahermosa.
La Secretaría de Bienestar Social, Liliana Hernández, anunció que se ampliará la cobertura de los subsidios del adulto mayor en Ibagué. Alrededor de 3.000 nuevos cupos fueron habilitados para hombres y mujeres con más de 65 años en esta ciudad.
Obras de la segunda fase del proyecto Triángulo del Sur del Tolima fueron entregadas por parte de Incoder y el Ministerio de Agricultura. Se trata de los canales de distribución que van a irrigar los predios de la zona, con una inversión en esta segunda fase aproximada a los 150.000 millones de pesos, dijo el alcalde de Coyaima, Jesús Moncaleano.
Las 10 comparenderas asignadas hace más de un mes al municipio todavía no han sido utilizadas por los retrasos en el trámite de legalización, así lo informó el director operativo de tránsito, Giovanni Posada.
Una noticia que ha causado impacto en el sur del departamento del Tolima ha sido el secuestro de un menor de 10 años que se reportó el día anterior. ¿Qué ha pasado con esta situación, coronel Víctor Alfonso Rojas Silva, comandante de la policía en el departamento del Tolima, y qué resultados han arrojado los operativos de las autoridades?
Sí, muy buenos días. Saludo para toda la comunidad. Sí, se presenta un caso de secuestro de un menor en el sector del municipio de San Antonio. Eso fue ayer en horas de la noche. Exactamente, pues el GAULA, Policía Nacional y también Ejército se trasladan al lugar. Ayer todo el día estuvimos trabajando tras esa situación, dándonos al frente de esa situación tan lamentable. Junto con la familia, pues se le realizó el acompañamiento ayer en horas de la noche ya, gracias a ese trabajo que se hizo y la colaboración también de la familia. El muchacho fue entregado al padre en una zona montañosa del sector de San Antonio, y se logró la liberación de este muchacho, gracias a Dios.
Coronel, al parecer el secuestro se había presentado como retaliación por el no pago de extorsiones al padre del pequeño.
Hay una situación que está trabajando, es motivo de investigación. La verdad, hace parte de ese sumario que se está, de esos elementos materiales de prueba, y no me atrevería de pronto a lanzar en este momento la aseveración de cuál sería el motivo exacto, pero sí, hay una situación que estamos trabajando para verificar y dar con la captura a estos delincuentes.
¿En qué circunstancias fue hallado el menor, el coronel?
Bueno, está en buen estado, fue entregado al padre más o menos a las 9 de la noche. Estábamos ahí pendientes de esa misión y está en perfecto estado de salud, muchacho. No tiene ningún inconveniente.
¿Se pagó alguna cantidad de dinero para que fuera liberado el pequeño?
Hasta el momento no tenemos la confirmación por parte del padre. Estamos verificando eso, como le menciono, ya hace parte del trabajo que estamos haciendo con Gaula para dar con la captura de las personas que provocaron ese secuestro, pero que afortunadamente pues termina sin ningún inconveniente para el menor, ¿no? En el tema de su estado de salud, la situación que hubiera presentado con él.
Esa es la buena noticia entonces con la que amanecemos hoy. Entonces el menor ha retornado al seno de su hogar luego de varias horas de haber sido secuestrado por parte de delincuentes. ¿Se había dicho que eran 3-4 personas los que se lo habían llevado, coronel?
Sí. Ahí llegaron hasta la casa, hasta la finca, que queda una hora aproximadamente del casco urbano de Socorro San Antonio, y se lo llevaron. Estamos verificando, vuelvo a indicar, no es FARC, no es la guerrilla, es delincuencia común.
Desafortunadamente esta zona, el municipio de San Antonio y varios municipios aledaños se han visto nuevamente afectados por tema de extorsiones. ¿Qué diagnóstico y qué análisis se ha hecho sobre estos casos, coronel?
Sí, tengo un trabajo adelantado sobre el sector de San Antonio. Ayer precisamente se hizo un operativo muy bueno frente a la captura de una banda delincuencial denominada la Banda de los Yara, junto con el Ejército Nacional. El Ejército dio unas capturas y nuestra policía dio 3 capturas más frente a esta banda que tenía asaltado el sector de Dolores. Ahí tenemos de Ortega, Tolima, sobre este sector, y afectada también a algunos lados cerca de San Antonio. Y hay otro trabajo también muy muy avanzado con respecto a la situación de hurtos en el sector de La Florida y sector de San Antonio también.
Correcto. Coronel, aprovechamos esta comunicación con usted porque el día anterior, o mejor el lunes, en horas de la tarde, estuvimos en el comando de la policía para conocer detalles de un operativo de minería ilegal. Usted nos refería sobre la manera como se había inmovilizado una maquinaria que estaba causando afectación al río Saldaña. Coronel, se ha conocido una reacción por parte de el director de Cortolima y ha dicho que esta firma, al parecer, sí tenía permiso para adelantar estas obras, coronel.
Pues tenía permiso para construir un puente, ¿no? Es lo que tenemos hasta ahora, pero no para extraer el material de grava con las 7 volquetas que cada una pues, pesa, tiene capacidad para 40 toneladas y desviar el cauce del río Saldaña. Ahí están las fotos, ahí está toda la evidencia. Eso hace parte del acervo probatorio.
Pues, coronel, no sé si usted quiere escuchar lo que ha hecho el director de Cortolima para tener como mayor elemento de juicio, ¿le parece?
Sí.
Vamos a escuchar las declaraciones del doctor Jorge Enrique Cardoso, declaraciones que fueron entregadas el día anterior en el desarrollo del Congreso Ecológico en Melgar.
Bueno, al respecto no quisiera contradecir públicamente al comando de la policía de Tolima. Entrar en comunicación con el comandante del Departamento de Policía de Tolima para entrar en conversaciones, porque el Departamento del Tolima tiene algunos procesos licenciados sobre algunas fuentes hídricas y queremos hacer la coordinación de actividades. No quiero contradecir al nuevo comandante de policía. El nuevo comandante de policía comete un error en salir a dar unas declaraciones que no son exactas, que no se compadecen con la...
Esto es lo que ha dicho el director de Cortolima. Dice que hablar con usted, pero que se habría presentado alguna inconsistencia. Coronel, ¿usted qué piensa?
No, excelente. Aquí lo importante es trabajar en contra de esta minería ilegal. Los resultados que espera nuestra ciudadanía, nuestros jóvenes, nuestro futuro, porque este es el daño ecológico que le está causando al ambiente. Entonces, lo importante es ver los resultados y que se aclare la situación, no hay ningún inconveniente.
Correcto, y como usted dice, pues están las evidencias el informe reporta que se había utilizado un jarillón para desviar el curso del río, una extracción importante de material del Saldaña, ¿no?
Sí, claro, eso es lo importante, vuelvo y lo menciono, que aclaren la situación, el permiso que tenían, el por qué estaban causando este daño, desviando el cauce del río, y simplemente aquí lo importante es el trabajo que se hace de la mano con Cortolima, con las diferentes entidades, las autoridades, la Fiscalía, nuestra Policía Nacional en el en la salvaguarda de los recursos naturales de nuestro departamento.
Pues, coronel Víctor Alfonso Rojas Silva, comandante de la Policía en el Tolima, ha sido usted como siempre muy amable con nosotros, atendernos en estas primeras horas de la mañana y darnos en primer lugar esta buena noticia de lo ocurrido en zona rural de San Antonio. Muy gentil.
Bueno, muchas gracias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Mucha atención que Fenalco ha alertado a la ciudadanía por la circulación de billetes y monedas falsas en esta temporada de fin de año. El director de la Federación de Comerciantes a nivel regional, Edgar Rodríguez.
Digamos que es una época en la cual se incrementa este delito, particularmente durante los últimos días hemos tenido una dificultad con los billetes de 50 mil pesos que han estado proliferando en algunos establecimientos de comercio y pues curiosamente ya también están falsificando las monedas de mil. Entonces hemos recurrido al Banco de la República para que nos ayude y estamos preparando por lo menos unas 500 personas durante esta semana y la entrante para que los establecimientos de comercio preparen a sus cajeros y no incurran en caer en una estafa de estas. Y por supuesto que esperamos que la temporada decembrina sea una temporada tranquila en ese aspecto, que la policía nos ayude mucho con eso, pero que nosotros también nos preparemos a hacerle frente común a la delincuencia.
¿Esta circulación de moneda falsa se ha detectado en grandes superficies o indistintamente en varios establecimientos?
No, fundamentalmente en los pequeños negocios. Por ejemplo, las estaciones de gasolina son una de las que más sufren este tema, y los pequeños negocios, los formatos de mercadeo grandes están muy preparados, los cajeros están digamos muy han hecho mucha capacitación en el tema y difícilmente pasan un billete que sea falso, pero en los pequeños establecimientos de negocios sí, la gente todavía está cayendo, y como le digo, fundamentalmente las estaciones de gasolina hemos encontrado que han sido objeto durante los últimos días de ese tipo de delito.
¿Es posible que sean redes que llegan a operar, que llegan de diferentes regiones del país y van a distribuir la moneda falsa?
Yo presumo que es eso, porque nos cogen justamente en las épocas de alta temporada, donde el cliente está buscando que lo atiendan rápido y el otro está haciendo cola también para esperar el servicio. Entonces eso lo aprovechan los delincuentes para, en medio de ese afán que todo el mundo tiene, vincular estos billetes. Pero uno cree que es gente que a nivel nacional tiene toda una organización y buscan estas ciudades que son pequeñas, donde normalmente uno no se prepara para esto. Por eso estamos haciendo un ejercicio juicioso, como le digo, y esperamos a que dé un buen resultado y logremos, ojalá, no solamente destruir muchos billetes de esos, sino alertar a la policía para que capturen la banda.
Billetes de 50 mil y monedas de mil son las que están circulando, moneda falsa, en estas últimas semanas en Ibagué principalmente, y sobre todo en estaciones de servicio y también en pequeños negocios.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
Vamos con toda la información deportiva hasta ahora aquí en RCN La Radio. Don Elmer Pérez Zapata, muy buenos días.
Don Germán, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de RCN La Radio. Empezamos por un bonito acto al cual asistimos anoche, la noche de campeones, justamente organizado por el Colegio San Simón de esta ciudad, donde hubo pronunciamientos por parte de la rectoría. Lo más agradable fue observar más de 150 deportistas distinguidos, desde quienes participaron y ganaron fases municipales hasta quienes llegaron a los Juegos Nacionales Supérate. El Colegio San Simón fue base en un 80% de todos los deportes del departamento del Tolima, premiado su técnico Álvaro Guzmán. El rector don Dagoberto Portela reclamó por la premiación que se dio por parte de Coldeportes Nacional. Elementos de segunda categoría, de muy mala calidad, que no corresponden al esfuerzo de los estudiantes. Pero a la par, un anuncio demasiado importante: la construcción del Coliseo Cubierto para esa institución educativa y deportiva. Hoy Copa Suramericana, Atlético Nacional de visita en territorio brasilero enfrentará al Sao Paulo. Tiene la ventaja el equipo colombiano y está con la ilusión de llegar a la gran final de este evento. Deportes Tolima reinició sus prácticas con vistas a lo que será la segunda vuelta de la Liga Postobón en los cuadrangulares. El único inhabilitado, como ya se ha dicho, es Maecha, por suspensión. Ayer Andrés Correa, un jugador que estuvo por Medellín y por Fortaleza, se sumó a trabajos con el permiso de un equipo. Millonarios ha manifestado a través de su presidente que sí le interesa Macalister Silva y que averiguó por Noguera, pero que el Tolima no lo declara por el momento jugador transferible.
Don Elber, muchísimas gracias. De inmediato establecemos comunicación con Veracruz, México. Allí se encuentra don Hernán Delgado. Chelo, buenos días.
Muy buenos días, Germán. Un saludo para usted y la audiencia de RCN, la radio. Ayer, en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colombia derrotó a Venezuela 1-0 y se instaló ya en la final. Estará enfrentando nada más y nada menos que a la selección local de México. Los colimenses y sus actuaciones. Ingrid Valencia, en el bocheo femenino, en los 51 kilogramos, avanzó a la final. Dejó por fuera una pugil de Venezuela. Venezuela. Ahora, el día viernes, en horas de la noche, en el World Trade Center, buscará la medalla de oro ante una boxeadora de México. El polo acuático con cuatro ibagreños perdió 11-10 ante México. Mañana estarán jugándose la vida, paso a la otra fase, ante la selección de Cuba. Y hablamos también del polo con María José Rodríguez, la ibaguereña que ya arrancó fase eliminatoria. Vamos a ver si el día de hoy se entrega ya las primeras noticias. Con mucho gusto, la actualidad deportiva a esta hora en RCN La Radio.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
De hoy se desarrollará un encuentro entre empresarios de los almacenes Olímpica con los 10 comerciantes ibaguereños que empezarán a distribuir sus productos en cada uno de los almacenes de esta marca en el país. Así lo informó Marlene Rosso, quien hace parte de Laboratorios Microempresariales.
Cita rueda económica de Olímpicas para 10 productos que han sido seleccionados. Vienen compradores de Cali, Bogotá y Barranquilla con nuestros emprendedores para ser colocados estos productos en las 210 tiendas que tiene Olímpica en el país. Ese contacto hecho por el señor alcalde. Y así sucesivamente, como la estación, como el mismo Juan Manuel de la Pena con el centro comercial, todos quieren hoy en día apoyar porque saben que son unos productos de calidad. Hay un comité evaluador, se llaman más o menos 80, ellos vienen, mandan un delegado y van seleccionando, de acuerdo a código de barras, de acuerdo a registro UNVIMA, de acuerdo a todos los requisitos de ley.
Len Rosso informando precisamente acerca de los nuevos empresarios que harán parte del proceso de almacenes Olímpica, no solamente en Ibagué, sino también en ciudades como Barranquilla, Cali y la capital de la República.
Se ha dado a conocer por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia la apertura de el nuevo consultorio jurídico que va a tener la universidad, especialmente su funcionamiento a partir del año entrante. Se ha indicado por parte de su rectora Patricia Izquierdo que de esta manera se pretende mejorar la calidad de los servicios por parte de los estudiantes de derecho para brindar una mejor orientación, especialmente a personas de la comunidad de escasos recursos económicos, y que de esta manera se amplía los programas de responsabilidad social que tiene la Universidad Cooperativa. Patricia Izquierdo, rector de la universidad.
Ubicado en la carrera primera, número 1057, es un consultorio jurídico amplio con un centro de conciliación que permite que podamos atender a todas estas poblaciones de estrato 1, 2 y 3 en todas sus asesorías jurídicas y cualquier eventualidad que tengan en esta área.
Ha señalado también que dentro de las actividades previstas para el cierre de año se tiene programada el encuentro de egresados que se cumplirá este viernes a partir de las 6 de la tarde en la sede central de la Universidad de Cooperativa en el centro de la ciudad de Ibagué. Fueron entregadas las obras de la segunda fase del Triángulo Sur del departamento del Tolima, que beneficia a comunidades indígenas especialmente, y en un acto que se llevó a cabo en el municipio de Coyay, ha indicado el alcalde Jesús Moncaliano que fueron entregados los canales de distribución que van a irrigar los predios de la zona con una inversión en esta segunda fase de 150 mil millones de pesos. No obstante, se requieren cerca de 500 mil millones de pesos más para finalizar la totalidad del proyecto.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información que se origina aquí en RCN La Radio 1180M, nuestra página www.rcnradio.com. Mientras que en el municipio de Cajamarca el alcalde tiene listo un proyecto de acuerdo para que el Consejo dé vía libre o no al tema de la consulta popular minera, en el caso de Ibagué ha sido descartado por parte del alcalde Luis Acha Rodríguez.
El mandatario ibaguereño aseguró a RCN La Radio que todavía no ha definido en qué momento presentaría como tal el proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para convocar una consulta popular, teniendo en cuenta que no hay claridad si es competencia de los mandatarios locales hacer este tipo de procedimiento. Dijo también que se debe velar por el medio ambiente, pero también garantizar el desarrollo de la región.
Esperaríamos más claridad y más tranquilidad, porque de dar un paso en falso, las consecuencias las asumiría yo, y hay algunas cosas que aún no están muy claras. Es la expresión de la oficina jurídica. De hecho, hubo una visita en Bogotá la semana pasada con expertos en la materia y nos sugieren, esperemos un poco porque ha de salir un fallo muy pronto que daría casi que las luces definitivas para el proceso. Lo que no está claro es, pues primero, la responsabilidad y la obligación que me asistiría en un momento dado frente a un sí, ¿sí? Porque pues no está claro si yo tengo esa capacidad en un momento dado de tomar decisiones en cuanto al subsuelo y frente a otros temas. Pero ese es un tema que al parecer muy pronto va a dilucidar nuevamente la Corte Constitucional. Hasta tanto yo no tenga claridad, no damos un paso a ver cuál sería la pregunta. En estos temas, pues lo único que a mí me tranquiliza frente a la ciudad de Ibagué es que tengo conocimiento de que fueron retiradas las licencias en el sector del Cañón del Combema, ¿sí? Pero por supuesto que somos solidarios y ustedes siempre han expresado de nosotros que nos oponemos a cualquier tipo de intervención legal que afecte el recurso hídrico y por supuesto con mayor razón a intervenciones ilegales, pero así fuese una intervención legal, si afecta el sistema hídrico, pues nosotros respaldamos con una posición y con posturas de un no a este tipo de proyectos. En lo que corresponde a la ciudad de Ibagué, nosotros tenemos cierta tranquilidad porque en el Cañón del Combema, donde se había hablado de alguna posibilidad hacia futuro de exploración y explotación, creo que hoy puedo dormir tranquilo en el sentido de que estas licencias mineras o si licencias o no, fueron retiradas por parte de la compañía Anglo.
Eran las declaraciones del alcalde de esta capital, Luis H. Rodríguez. Es de recordar que la consulta popular que se desarrolló sobre el tema minero fue en el municipio de Piedras el 28 de julio del año 2013. Sin embargo, sobre este proceso, el alcalde manifestó que prefiere esperar a que la Procuraduría y el Ministerio de Minas definan si es competencia de los mandatarios o no convocar.
Hay problemas en la atención de pacientes en el Hospital San Juan de Dios de Honda. ¿Qué es lo que está sucediendo con el hospital, con los pacientes que llegan especialmente a urgencias? Capitán Luis Carlos Origua, buenos días.
Buenos días, hermano. Saludos especial a todos los oyentes de RC. Sí, a los pacientes es algo crítico porque tengo hospitalizada mi mamá y mi cocina y verdaderamente quedo uno asombrado de ver la cantidad de personas enfermas que han llegado.
Sí, lo escuchamos.
Dos entre los médicos renunciaron, o sea que la atención está bastante compleja en este momento allá en el Hospital San Juan de Dios de Honda. La otra situación pues que se presenta pues con alguna sintomatología que se presenta en alguno de los pacientes o la mayoría de pacientes es fiebre alta, tienen un brote en todo el cuerpo, mucha rasquiña y dolor en los brazos y en extremidades del órgano y en extremidades inferiores. Entonces es preocupante esta situación y la comunidad pues está asustada. Estamos asustados en onda por esta situación de inmunología que está presentando. La otra situación que quiero resaltar y informar es que en el sector de los puentes que unen, que van de la vía de Ibagué hacia Lérida, hay que mirar que se han abierto una cantidad de huecos cerca a la entrada de los puentes, el que cruza ahí en la entrada de Venadillo y el otro es sobre el puente de Río Recio. Y lo más preocupante de la situación es que la semana pasada personal de operario de las vías de mantenimiento han ampliado, pensábamos que iban a reparchar y lo sorprendente de todo fue que cuando encontramos que le estaban echando como greda o barro a esos huecos y usted viera las cabriolas que hacen de todo tipo de vehículos para esquivar estos huecos que se han formado allí en estos dos sitios de alto riesgo porque se van cruzando puentes.
Es decir, abrieron las cajas por llamarlo de alguna manera, pero no han reparchado la vía.
No, es que si en la parte han reparchado, pues no,
muy bien, capitán Luis Carlos Origua, muchas gracias por darnos a conocer estas situaciones que se presentan en el norte del Tolima, una situación en materia de salud con virosis que se está incrementando en el municipio de Honda, la falta de médicos del centro asistencial, pero también el problema en las vías y se exige y se pide la pronta intervención por parte del Invías para realizar los trabajos correspondientes.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Hace algunos meses la administración municipal, concretamente la Secretaría de Tránsito, adquirió unas comparenderas. ¿Qué pasó con esas comparenderas?
Según informó Giovanni Posada, quien es el director de Tránsito Operativo de la Secretaría informó que precisamente por el trámite en la legalización no han sido como tal entregadas a los oficiales de policía para que adelanten el proceso. Manifestó también que se espera que en los próximos meses lleguen más para reforzar el trabajo en esta capital.
Ya está todo listo, estamos en la legalización del ingreso a la alcaldía para que se pueda ser entregada a cada unidad de policía, pero ya estamos en pocos días de colocarla ya en funcionamiento para servicio de la Secretaría.
Digamos, ¿qué proceso tiene esa legalización? ¿En cuánto tiempo van a estar en las calles estas comparendas?
Es un tema de ingreso al almacén, por el comodato, para que ingresen allá y luego pasen las unidades de policía. Van a estar ya trabajando en temprana idea, ya van a estar trabajando ya, y es un apoyo para la policía.
¿Y, ingeniero, se han pensado en pedir más comparenderas o algo así?
Hicimos la gestión, estamos esperando la respuesta del CINIT para eso.
¿Por cuántas la gestión?
La idea es que todas las unidades queden con comparendera, porque eso agiliza... Las 44 unidades, eso agiliza, optimiza la capacidad de respuesta, también va a ser más fácil para el ciudadano, todo su trámite, van a estar conectados todas las unidades de policía en red, en cuanto a sistema RUNES y a CIMIT.
En total serían 44 las que serían distribuidas en la capital tolimense, sin embargo, se espera que estas 10 entren a operar en los próximos días.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Se hizo entrega el día anterior en el municipio de Coyaima de la segunda fase del proyecto de Triángulo del Sur del Tolima, uno de los proyectos que por muchos años ha sido anhelado por habitantes de la región para la reivindicación de esta parte del departamento del Tolima. El alcalde de Coyaima, Jesús Moncaliano, sobre el tema señaló:
hoy estamos haciendo gratamente el recibimiento que ha hecho desde la Dirección Nacional del Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República, la Dirección Nacional del INCODER, la Dirección Nacional de FONADE, en este sitio la entrega de la segunda fase del proyecto Triángulo del Tolima, con una inversión de más de 150 mil millones de pesos, que comprende la construcción de los canales principales de la fase 2, de esta estructura tan grande, de este proyecto tan anhelado por todos los tolimenses, del proyecto Triángulo del Tolima, donde se construyó el canal 1, 2, 3 y 4, que van a irrigar todo lo que es la zona del distrito, 20.402 hectáreas en 7.502 predios, y esperamos gratamente la razón que se le dé continuidad a la tercera fase, donde también es importante manifestar que aunque el gobierno haya hecho una inversión ya alrededor de los medio millones de pesos entre la fase 1 y la fase 2, se hace necesario la consecución de la fase 3, que es la fase donde se va a llevar las aguas a cada uno de los predios de nuestro municipio.
Es el alcalde de Coyaima, Jesús Moncaliano. Lo que se espera es ahora que el gobierno nacional asigne los 500 mil millones de pesos que hacen falta para terminar el Triángulo del Sur del Tolima.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.